COPE.
Estar informado.
La líder antichavista, María Corina Machado, ha asegurado que ya tienen el 73% de las actas electorales y que estas dan la victoria a Edmundo González Urrutia. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Lo ha hecho en un acto pequeño y ante un público enfervorecido.
Tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González.
La opositora explicó que todas estas actas han sido verificadas, totalizadas y digitalizadas para ser publicadas en un portal web robusto que varios líderes globales ya están consultando, según sus palabras, y que será público en las próximas horas con el fin de que todos puedan ver las pruebas de la victoria de González Urrutia. Y aquí en España, Esquerra Republicana investirá al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, eso sí, solo si las bases del partido independentista así lo consideran. A cambio del sí independentista, el gobierno cede a Cataluña su particular cupo catalán. Este preacuerdo, si es como lo vende Esquerra, permitiría a la Generalitat recaudar y gestionar el 100% de los impuestos, o lo que es lo mismo, romper el régimen común de financiación y conceder a Cataluña su propia hacienda, lo que viene a ser tener la llave de la caja. Sergi Tor.
Los cerca de 8.700 militantes de Esquerra Republicana decidirán este próximo viernes con su voto si el socialista Salvador Illa es el nuevo presidente de la Generalitat o viene repetición electoral en Cataluña el próximo octubre. Tienen que validar el preacuerdo que han llegado las ejecutivas del PSC y Esquerra y que permite a Cataluña disponer entre el acuerdo más importante la llave de la caja. Salir del régimen a común fiscal y gestionar todos los impuestos de la comunidad a partir del 2025 y luego pagar al Estado por servicios prestados. Raquel Sanz, portavoz de Esquerra.
La recaudación del 100% de los impuestos, en este caso con el IRPF, que recaudará el 100%, gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará el 100% del IRPF.
El preacuerdo también incluye una convención para la resolución del conflicto político presidida por Esquerra y cuyas decisiones se habrían de votar en un referéndum y un departamento de lengua catalana a la Generalitat.
El socialista Emiliano García Page se ha referido al acuerdo en redes sociales como atentado a la igualdad y ha afirmado que supone proteger la desigualdad. Además, tras la reunión de este lunes, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que espera alcanzar un acuerdo con la COE para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Aseguran que este acuerdo será a la vuelta de las vacaciones de verano y que esperan hacerlo rápidamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y mirando a París, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
En los Juegos Olímpicos, Carlos Alcaraz ha superado a Griekspoor en la Philippe Chartrier.
El primer set lo ganó sin problemas por 6-1, pero en el segundo tuvo que llegar al tiebreak para cerrar el partido. Eso sí, las alarmas saltaron en el segundo set cuando el murciano pidió que entrara el fisio. Después de los 5 minutos reglamentarios, Alcaraz volvió a la pista para finalizar el encuentro. Esto es lo que ha dicho sobre esas molestias en los micrófonos de la cadena COPE.
Que el problemilla que ya vengo arrastrando desde hace varios torneos, ya cada vez voy jugando más partidos, la exigencia va siendo más alta, el calendario es muy complicado y bueno, es algo normal en los tenistas sentir algunas molestias. Esto, como he dicho, es algo que ya he sentido previamente, sé lo que tengo que hacer, sé cómo gestionarlo.
Hoy le volveremos a ver en la pista en dobles junto a Rafa Nadal, no antes de las 4 de la tarde, otra vez contra Griekspoor y su compatriota Holkov. Además, Rafa Nadal ha perdido su partido contra Novak Djokovic por 2-0. Por otro lado, Mikel Trabe ha terminado quinto en la final de C1 en Piragüismo Slalom. Y fuera de los Juegos Olímpicos, Carlos Alcaraz ha fichado por la histórica escudería Williams y ha firmado por 2 años con una opción de ampliación.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2:04, la 1:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
tal, ponedores? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta segunda hora de Poniendo las Calles. Y lo hacemos recordándote que seguimos muy pendientes de todo lo que nos cuentan nuestros compañeros de deportes desde la Villa Olímpica de la capital francesa. Y es que todavía tenemos por delante más de 2 semanas para vivir con emoción todas las competiciones que ya están en marcha, como por ejemplo el fútbol, el que está considerado como el deporte rey en nuestro país, tiene un éxito tremendo a nivel mundial y del que te voy a hablar en esta historia positiva con la que arrancamos las 2 de la madrugada. Mira, se estima que hay más de 1.000 millones de personas que practican fútbol en todo el mundo. 1.000 millones. Y España puede o podemos sacar pecho porque hemos sido campeones mundiales tanto en la categoría masculina como femenina, y hasta en 4 ocasiones los chicos se han proclamado campeones de Europa. La última vez, todos lo recordamos, hace bien poquito, este mismo verano. Pues a pesar de que el fútbol es un deporte mundialmente practicado, hay lugares en los que es muy difícil que ruede el balón, especialmente por la falta de recursos. Pero ojo, porque hay un hombre en España que se ha propuesto solucionar esta situación. Él se llama Antonio, es de Valladolid, y como te imaginas, su deporte favorito es el fútbol. Hace 5 años creaba la Fundación Valores del Fútbol.
Y vi que tendría que haber un nexo de unión entre la protección a la infancia y el deporte. Con lo cual, bueno, pues a partir del año 18 se constituyó la Fundación Valores del Fútbol. Y empezamos, el primer gran proyecto que desarrollamos es el generar el primer banco de botas, que es un elemento que muchas veces las familias no encontraban qué acomodo, qué retiro darle a esas botas, pues nosotros los canalizamos donde realmente las personas lo pueden, les puede ser de utilidad.
Bien, pues ¿sabes cuántas botas han repartido desde entonces? 2.000 pares. Es alucinante. Este año su destino es Tánger, donde además de enviar botas de fútbol junto a la Asociación REA, que se dedica a la defensa de la infancia frente al maltrato, han montado un campus en una granja escuela que tienen en la ciudad marroquí. El terreno era perfecto para levantar un par de porterías y enseñar este deporte a los chicos y chicas de aquel lugar que jamás lo habían visto. La expedición acaba de llegar y esperan quedarse toda una semana.
O sea, no vamos con ningún afán de decir somos los campeones de Europa, vale, aquí venimos nosotros, os vamos a enseñar lo que es el fútbol, etcétera, etcétera. No, os queremos compartir nuestro amor por el deporte, os queremos compartir nuestro amor por la infancia, nos queremos compartir cómo intentamos hacer las cosas mejor para que los niños tengan una oportunidad.
Se han apuntado 50 niños. Muchos chavales que no tienen nada. Por eso Antonio envía desde España un equipaje muy pesado.
Como teníamos que enviar mucho, las camisetas, etc., lo que hemos hecho es preparar paquetes personalizados con el nombre de cada uno de los niños y de las niñas. En total 50, 50 pares de botas, 50 pares de medias, 50 pantalones, 50 camisetas, pues casi 100 kilos de ropa. Que hay balones, claro, balones, que no se me olvide, importante.
Antonio lleva años montando con la Fundación REA campamentos de fútbol en España para personas necesitadas. Pablo, su hijo, participa en el proyecto de su padre desde los 7 años y cuando cumplió 15 se pasó al equipo de los monitores.
Lo mejor de todo esto es que con un simple detalle de, en vez de la ropa deportiva que no nos sirve, que obviamente tiene que estar en buenas condiciones, en vez de tirarla o dejarla en casa sin ningún uso, pues poder llevarla a todos estos lugares que lo necesitan y hacer felices a muchos niños.
Pues aquí lo tenéis, Pablo, Antonio y 7 voluntarios no solo reparten botas, balones y camisetas, sino que también reparten ilusión, alegría y sobre todo esperanza entre estos chavales que hasta este momento no habían podido jugar al fútbol. Sin duda, este ha sido el mejor gol de Antonio y de su fundación Valores del Fútbol. Un proyecto precioso al que hoy le hemos dado voz en Poniendo las Calles. Son las 2:09 de la madrugada, 1:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y con esta historia preciosa hemos arrancado esta segunda hora de este martes. Es 30 de julio del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte en esta madrugada de radio que seguro va a ser increíble. Si te parece, vamos pasito a pasito porque para esta primera hora de programa, bueno, para esta segunda, no sabemos cómo llamarle, Jesús. Pulpo y yo no hemos determinado porque como tenemos media hora de una y media dos, esta ya que es una segunda hora, ¿no?
Para Para mí, yo diría que la segunda hora.
Segunda hora.
Sí.
Segunda hora de Poniendo las Calles. Pues vamos a saber lo que hemos preparado. Jesús, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntame, hasta las 3 de la mañana, ¿qué vamos a contar?
Pues aquí, en Poniendo las Calles, vamos a recordar la entrevista a José Antonio López, uno de los principales investigadores científicos de nuestro país. Además de repasar algunas de las noticias más locas que han llegado hasta nuestra redacción, hay gente que parece que no tiene suficiente con el calorazo que estamos teniendo estos días y en lugar de comer un gazpachito o algo así fresquito, decide comer las patatas fritas más picantes del mundo. Pero bueno, ya te adelanto que no creo que se hayan quedado con ganas de más. Luego te cuento de qué va la historia.
Perfecto, Jesús. Ya que estás aquí, que te tenemos con nosotros, antes de salir del estudio, cuéntanos la información del tiempo porque nos interesa saber, un 30 de julio. Por regla general uno dice, pues calor, pues 30 de julio, pues calor. Pero no, cada región de España tiene su particularidad.
Sí, pero bueno, efectivamente, igual que comentábamos ayer, el calor es la tónica general. Van a tener que tener especial cuidado en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra y el País Vasco, porque a partir de la 1 de la tarde y hasta eso de las 8, vaya, lo que viene a ser toda la tarde, van a tener alerta naranja por altas temperaturas. Y tampoco van a estar mucho más frescos en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia, que en lugar de la alerta naranja tienen la alerta amarilla. Las máximas más altas las tendremos en ciudades como Córdoba, Guadalajara, Jaén, Madrid, Toledo, donde se superarán los 40 grados. Las mínimas no estarán por debajo de los 17-18 grados de Burgos, Lugo, Palencia y Teruel. Pero igual que comentábamos ayer también, la dana que entraba en la península, pues se prevé que acabe de recorrerla con algunas nubes y ciertos chubascos y tormentas en zonas del interior y norte peninsular, como puede ser Castilla y León y Cantabria. Por lo demás, y a medida que avance el día, se esperan cielos despejados.
Bueno, un día típico de un 30 de julio.
Sí.
Perfecto. Pues ya sabéis, ponedores, que hay que salir con ropa de verano, es lo que toca en estas fechas. Vamos a recordar también a algunos de los ponedores que nos han llamado al 950-6006. Es un teléfono gratuito que marcáis, entráis en directo y si nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te mandamos un regalo. Ese regalo es un bien muy preciado por la comunidad de los ponedores. Es el diploma oficial del programa. Jesús, ¿tú ya lo tienes?
Yo lo tengo ya, por supuesto.
Ah, vale, perfecto. Pues vamos a ver, porque estos ponedores que vas a escuchar ahora también lo tienen.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Lo primero, gracias porque me cuentan que tú después del partidazo te has quedado aquí poniendo las calles un ratito, ¿no?
Sí, sí.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú por dónde estás?
Pues ahora mismo acabo de parar para hacer una pequeña pausa y tomar un café en La Guardia, en el Mesón Madero.
¿Cómo mola cuando entras a un bar de carretera y huele a brasa, verdad?
Sí, sí. Yo soy más bien de chacina, de cerdo y,
con alguna
chuletilla de cordero y cosas
claro.
Así.
Buenos días, Pulpo.
Hay gente que está durmiendo, que te está escuchando desde la cama. ¿Tú dónde estás?
Pues mira, yo estoy repartiendo prensa ahora mismo desde las 2 de la mañana hasta las 7 aproximadamente, ¿no?
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gases de los coches, aspirándolos.
Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real.
Ajá. En
cada uno en un camión. Pues me he tomado un bombón como yo, porque yo estoy hecho un bombón. Y media napolitana de chocolate.
Qué rico. Claro, ¿y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho. Tienes que tener el colesterol fino.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores nos llamaron al 950-6006, teléfono gratuito del programa, que como te digo, si lo marcas y entras en directo, pues te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. Y ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora, son las 2 y 14 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos toca organizar un poquito los mensajes que nos están llegando a nuestro Facebook, dándonos ideas de cómo ejercitar el cerebro, la cabeza, en estos días de asueto. En nada, vamos a comenzar a leerlos.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo, tú lo pintarás.
Y así llegamos a las 2:18 de la mañana. Hoy, como comentaba, hablando en Facebook acerca de esos hobbies veraniegos que tienen nuestros ponedores y que ayudan a ejercitar el cerebro. Lo cierto es que cuando uno, bueno, pues tiene trabajo, cuando estamos todavía en la edad activa, que se suele decir, el cerebro no deja de trabajar, claro. ¿No? Es algo que se mantiene, bueno, pues ejercitado. Pero cuando uno coge unos días de vacaciones, o cuando uno se jubila, es muy importante que sigamos dándole ejercicio, dándole deberes y tareas a nuestra cabecita, porque si no se atrofia. Y hablábamos con el doctor, todos los problemas que puede llegar a generar y todas las enfermedades neurológicas que se pueden activar. Yo estoy viendo a los ponedores que no paran ni en verano y que tienen además muchas alternativas.
No, sí, efectivamente. Por ejemplo, Teresa de Madrid dice: yo intento mantener activo mi cerebro leyendo, pero también me es imprescindible restaurar mi sistema, o sea, recordar, que es muy importante.
¡Qué bueno!
Luego,
hace ejercicios de memoria.
Claro. Jonathan Almisas dice: me gustan las cartas, las sopas de letra, pero con dos hijos que tengo de 9 y 13 años, lo tengo que tener siempre activo.
¿Ves?
Un saludo, ponedores.
¿Ves? Ese es un buen ejemplo de que hay momentos en nuestra vida que es cierto que el cerebro está siempre trabajando, ¿no?
No para, claro.
Ya me gustaría a mí a veces pararlo un poquito, ¿no? Que tuviera un botoncito de on-off para darle a... Porque hay noches que digo, madre mía, no pego ojo, y es porque le estás dando vueltas a un montón de cosas. Y también es bueno desactivarlo de vez en cuando.
Sí, y para eso vienen muy bien los libros y leer antes de dormir, porque te distrae un poco. Que es
y
lo
piensas
que...
en otra cosa, ¿verdad?
Sí, justo, que es algo parecido a lo que hace Ana María García, que dice, hola, ponedores, a mí me gusta mucho leer, lo suelo hacer por la noche cuando me acuesto. Dice, si no leo, aunque solo sea una página, no duermo a gusto.
Qué bien.
Y luego también dice, me gustan mucho los pasatiempos, como crucigramas, autodefinidos, etcétera, aunque los juego en la tablet. Un saludo.
Yo también tengo esa costumbre de leer siempre un poquito antes de acostarme, aunque sea nada, como dice, una página, porque a veces que no te da para más,
claro.
Estás leyendo y te quedas frito. Chelo nos cuenta también que leer es fundamental para mantener la cabeza activa. Dice, yo recomiendo además a Mayra Estevez García, me encantan sus libros, que nos ha contado Chelo, pues lo que ella hace para mantenerse activa, y además no solo eso, sino que encima nos da una recomendación. Es genial. Bueno, pues vamos a continuar a lo largo de estas horas de programa hasta las 6 de la mañana. Te vamos a estar acompañando y vamos a leer los mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablándonos de esos hobbies, de las actividades que ellos se buscan para mantener ejercitado su cerebro. Y ahora, a las 2 y 21 de la mañana, vamos a comenzar recordando una entrevista que realizó Pulpo a uno de los principales investigadores y científicos de nuestro país. Con él, la verdad es que el aprendizaje se convierte en un auténtico placer. Vamos a escucharla.
Su nombre es José Antonio López Guerrero, más conocido por todos como HAL. Es investigador en campos como el de la inmunovirología, también la oncovirología, también la neurovirología. Y hoy le hemos invitado a poner las calles porque tiene un nuevo libro y no es de ciencia. Se llama Virus, Chicas y Laboratorios. HAL, muy buenas noches, buenos días.
Buenas noches, Pulpo. Por aquí, buenas encantado noches. De estar con vosotros.
Tú, HAL, no es la primera vez que escribes un libro, eso lo sé yo. Además, has publicado muchas obras de investigación, pero seguro que ninguno tan personal y sentimental como este. Te pregunto, y te está escuchando toda la comunidad de ponedores, ¿por qué has decidido poner el foco de la obra sobre ti y sobre tu vida? ¿A qué se debe que HAL saque sus entrañas a la luz?
Sí, sacó las entrañas y bueno, con sus críticas y con sus halagos. Uh-huh. Es el libro efectivamente más personal, más íntimo, más intimista, que empecé a escribir a la vuelta de mi segundo periplo germano, alemán, ya en el año 96 del milenio pasado. Pero lo tuve que ir dejando, pues porque ya empecé a escribir por petición de editoriales otros libros de divulgación científica, y ya van 15. Entonces, yo quise escribir un libro de cómo viví la Alemania de la emigración como emigrante puro y duro con mi familia emigrante en la Alemania del Norte, en Hannover, en los años 70. Y bueno, pues haciendo un retrato de aquella sociedad, pues con tintes en algún momento algo xenófobos, y luego cómo la viví en Heidelberg, en uno de los centros de investigación de cáncer más importantes del mundo, ya en el año 93. Y la verdad es que la diferencia vivida era bastante, bastante notable. Y ya de paso, bueno, pues toda mi investigación, todo gira en torno de mi investigación como virólogo, neurovirólogo, inmunovirólogo, oncovirólogo. Y ya el título del libro de chicas significa que a veces hay decisiones incluso drásticas en la vida de una persona o trascendentales donde, bueno, pues de alguna forma ha influido el corazón. O sea, y ese aleteo de mariposas que se convierte muchas veces en un tsunami. Pues eso, digamos, todo eso va descrito en el libro.
Uh-huh. Además, veo que los científicos también enamoráis.
Uy, los científicos se enamoran y las veces que hagan falta. La verdad es que sí, sí. Ha sido un poquito polémico ese título de Virus Chicas y Laboratorio. No hubiera sido a lo mejor el título de mi elección, pero porque hay otro título que ronda por ahí en la literatura de divulgación científica de James Watson, que se llama Genes, Chicas y Laboratorio, y que es un libro y que es un autor que no me gustan, porque el señor Watson pues es bastante especial. Entonces, yo en su momento no lo tenía muy claro. Algunos compañeros, algunos amigos y amigas me decían que eso de chica que sonaba un poco extraño en boca o en el bolígrafo de un científico, pero me dijo la editorial, me dijeron desde la editorial, digamos, a ver, Hal, tú estás hablando de relaciones que tuviste pues emocionales desde los 14, 15 años siendo un niño en Alemania y después en el postdoctoral. ¿De qué hablabas? ¿De mujeres? ¿De niñas? Pues hablaba de chicas. ¿Y cómo sigues hablando coloquialmente de tu mujer? Pues mi chica. ¿Y cómo habla ella de ti coloquialmente? Pues mi chico. Pues ya está, no hay nada más que añadir. Yeah. Y la verdad es que sí, que yo soy una persona, pues creo que tengo un fondo sentimental bastante intenso y puedo llegar a amar y así lo hago y mucho. Mm-hmm.
Bueno, estamos escuchando a Hal hablar de oncovirología, inmunovirología, neurovirología, y además lo hace con una alegría que es abrumadora. Pero detrás de este discurso que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, que es un discurso ameno, existe toda una vida estudiando e investigando, en una gran parte fuera de nuestro país, fuera de España. Sí que me gustaría saber, Hal, ¿en qué lugar está España ahora mismo en el ranking de ciencia e investigación?
Pues sí, la verdad es que en el libro hablo mucho y quiero creer que muy claro. Pues te comentaré, para que los oyentes y escuchantes hagan una idea, que bien. Yo me fui a Alemania de mi segundo viaje, mi segundo periplo como doctor, uh-huh, al Centro de Oncología en Heidelberg. Y me fui desde el que era en ese momento quizás, si no el mejor, uno de los mejores centros de investigación de España, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y bueno, la diferencia fue tremenda. Yo fui de un centro, uno de los mejores de España en su momento, pero pues con muchas carencias, reciclábamos material, tardábamos, la administración iba lenta a la hora de pedir productos. Sí. De repente me voy a un centro donde me dejan un cuarto de cultivo para mí solo, el material, como tiene que ser en una investigación de biología molecular, de virología, es un material que no se recicla directamente de plástico y se tiene que ir incinerando y demás por razones de seguridad. Solicitaba un producto por la mañana y lo tenía al mediodía. O sea que la diferencia fue tremenda. Y España pues ha avanzado mucho, pero seguimos sin apostar firmemente por la ciencia. Y como digo muchas veces, sin ciencia no hay futuro. Y un país es rico porque investiga y no es al revés. Es algo que no entendemos. Con esta pandemia se han visto pues muchas deficiencias en biotecnología, en tecnología. Hemos tenido que pedir muchos materiales fuera porque no éramos capaces de producirlo dentro. Y por desgracia, me da la sensación que después de la pandemia hemos vuelto a la época prepandémica, a la casilla de salida, y no hemos avanzado. Uf. Y de todo esto, esto lo cuento en el libro, que somos un país que generamos algunos de los mejores, de las mentes más privilegiadas del mundo. Concretamente, por ponerte un ejemplo de verdad muy, muy sencillo, muy, muy inmediato, tengo ahora mismo en mi laboratorio quizás a una de las personas pues más brillantes que he visto en mi vida como científico, y ya son 40 años lo que llevo ya con la pipeta. Y sin embargo es una persona que está luchando simplemente por alcanzar su ideal, que es la docencia, y con muchos palos en la rueda. Es complicado y siento que eso está ocurriendo, que dejamos escapar fuera de nuestro país a algunas de las mentes más brillantes, donde producen luego una plusvalía que no han podido producir en su país, por mucho que lo hayan intentado. Eso es algo que realmente nos sitúa en una situación comprometida con el resto de las locomotoras europeas.
Tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Hal. Es verdad que hay muchos científicos a los que dejamos escapar, pero fíjate, durante el COVID también comprobamos y se comprobó que sí que hay una investigación seria y también que esa investigación seria es relevante a nivel internacional en España, ¿eh?
Sí, efectivamente, no, como digo, tenemos mentes científicas e incluso en virología brillantes, de excelencia mundial. Ya que hablas de COVID y de vacunas, pues obviamente no puedo dejar de mencionar al laboratorio de Luis Enjuanes, que es para mí el mayor coronavirólogo del mundo. En el CBM y ya ha llovido desde entonces, al menos últimamente, en el año 83. Y Luis Enjuanes ya llevaba más de una década investigando con coronavirus. Es el laboratorio que está haciendo la famosa vacuna que quizá llegue en un momento y que será inhalada seguramente y no será inyectada, una vacuna esterilizante. El problema es que, bueno, pues ya ha pasado la crisis de la pandemia, según la OMS, y ya los plazos de valoración, de evaluación y de puesta en el mercado un producto sanitario son más lentos que los que vimos durante la pandemia, que pudimos poner hasta 10 vacunas en menos de un año. Pero tenemos grandes investigaciones públicas y privadas. La vacuna IPRA, que es catalana, el problema es ese. El problema es que tenemos una inversión en investigación, un PIB en investigación que no llega al roza el 1%, uno y poco por ciento, cuando la media europea es ya del 2,4%. Con este ritmo de realmente que no es propio de pues una de las 10 primeras economías mundiales, pues la ciencia es una asignatura pendiente que quiero tener fe en que de alguna forma se solucionará.
Hal, ¿tú crees que estamos infravalorando a los virus?
Pues digamos que hemos visto los dientes, ¿cómo se suele decir? Verle los dientes al lobo o algo así.
Lobo, sí.
las orejas. Bueno, los dientes. Si le vemos a los lobos los dientes, ya la cosa está muy mal. Le vemos las orejas al lobo ahora con la pandemia. Hemos visto realmente que los virus pues son unos organismos, no quiero llamarles seres, no son seres vivos, son organismos que son capaces de provocar las mayores plagas y pandemias de la historia. De hecho, uno de ellos que logramos erradicar con vacuna, precisamente, el virus de la viruela, pues quizá haya sido el patógeno microscópico que más seres haya matado en la historia de la humanidad, el virus de la viruela. Y ahí hemos estado y hemos visto con humildad realmente lo vulnerables que podemos llegar a ser. El problema es que ha pasado la pandemia y ya hemos olvidado todas las enseñanzas de responsabilidad de la pandemia, que es de ventilación, higiene, en momentos puntuales, en urgencias, en un hospital o en un centro de atención primaria, una mascarilla, me la sigo poniendo. No necesito que nadie me tutele y me diga, ahora mascarilla sí, ahora no, porque no es obligatoria, ahora sí. Entonces, ahí estamos. Y por desgracia, las pandemias nos siguen acechando en un mundo globalizado con prácticamente 5 o 6 veces más habitantes que a principios del siglo pasado. Pues el contacto con los animales es muy estrecho, la zoonosis es muy estrecha. Y ahí tenemos, por desgracia, al virus de la gripe aviar, que ya ha pasado de aves a mamíferos y es una amenaza real que tenemos más próximo de lo que nos gustaría creer.
Fíjate, Hal, es verdad que ahora pues seguimos yendo en transporte público, no sé, en autobús, por ejemplo, o cogemos un taxi o estamos en la cola del banco de una panadería y cuando alguien estornuda al aire ya no le damos importancia, pero de verdad que la tiene. ¿Tú no sientes también, como lo siento yo, que el COVID está ahí, que ha vuelto, que el COVID está como mirándonos y está buscando a los despistados, que está como acechándonos?
Sí, eso que comentas del autobús es curioso, porque quizás todos podríamos descontar la misma historia. Yo también, hace poco, en un autobús en hora punta, pues una chiquita joven estaba ahí hablando con el móvil y se puso a toser allí, como dices tú, al aire, y contándole a su interlocutor: oye, de verdad, es que arrastro un trancazo, este maldito virus. No sabemos a qué virus se refería, pero la verdad es que es preocupante. En los virus, su forma de existencia es la de mutar. es la de adaptarse y convivir con el hospedador y optimizar su capacidad de dispersión con el hospedador que ha infectado. En este caso, la COVID, el SARS-CoV-2, somos nosotros ese hospedador. Y tiene una capacidad de dispersión muy óptima. O sea, que el virus tiene una capacidad de transmitirse que se parece mucho ya a la del sarampión, uno de los virus con más facilidad de transmisión que se conocen. Pero aún así, sigue esa guerra entre nuestra respuesta inmune colectiva para combatirlo y la del virus, y la vacuna también, y la del virus para intentar zafarse y evolucionar sobre eso, pues es una lucha total que esperemos que acabe en un equilibrio. Que puede el virus mutar y aparecer una variante otra vez letal o una variante más virulenta, pues la evolución es ciega, o sea que eso podría ser. Pero no es algo que se espere. El virus está ya muy evolucionado, siguen apareciendo variantes nuevas, pero nada hace pensar de momento que la clínica, es decir, la virulencia final de las personas infectadas pueda cambiar. Y esperemos que sea así. Yo miraría más a otras posibles pandemias de otros virus, como digo, como el de la gripe aviaria, como posibles amenazas próximas.
Estoy hablando con José Antonio López Guerrero, más conocido como HAL, todo el mundo le conoce como HAL, la abreviatura, las iniciales de José Antonio López. Él es investigador en campos como el de la inmunología, la oncovirología y la neurovirología. Y le hemos invitado a poner las calles porque tiene un nuevo libro súper interesante que no es precisamente de ciencia. Se llama Virus, chicas y laboratorios. Y estamos escuchando unos datos que son absolutamente impresionantes. Pero, HAL, vuelvo contigo. ¿Los científicos, entonces, qué pasa? ¿Que tienen una faceta que va más allá de la bata y las pipetas? Porque tú en persona, ¿cómo eres, entonces?
Sí, pues es como la de cualquier otra persona, con la diferencia de que trabajamos las 24, somos como la farmacia de guardia los 365 días del año, por muy poco precio, y además encantados y con mucha pasión. Algo que digo en el libro, y así lo pienso, y es que nadie trabaja, o sea, un científico no trabaja como científico, un científico vive como científico. O sea, que no podemos estar pensando en una solución, en este caso en el campo de la neurovirología, que soy el director de ese grupo en la Universidad Autónoma de Madrid. No podemos trabajar como neurovirólogo de 9 a 6 y luego ya fichamos y nos vamos a casa y desconectamos. Lo hacemos, tenemos familia. Yo tengo mi propia familia y tengo mis inquietudes pues vacacionales y de disfrutar y demás, pero la mente sigue ahí. En la mente, el problema que queremos solucionar sigue ahí presente, y muchas veces a las 11 de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana, con algo de insomnio, te desvelas y dices, anda, pero si tenemos que ensayar este tipo de experimento, que seguramente por aquí van los tiros. Y te levantas y escribes ahí un borrador de lo que tienes que hacer y demás, o incluso de vacaciones. O sea que no es un trabajo que, aunque te pueda apasionar, porque hay trabajos que son realmente apasionantes, pero es un trabajo que puedas fichar en un momento determinado y desbloquear. El científico es un modo de vida, no es un modo de ganarse la vida.
Fíjate, yo creo que es que no somos conscientes de la importancia de la investigación, que llega a su parte final cuando sirve para curar, cuando se le pone cara, cuando se aplica. ¿Es todo tan interesante?
Pues es una pregunta muy, muy importante y trascendental, porque entronca de alguna forma, de forma directa, entre los, para mí, la falsa diferencia o los falsos conceptos de ciencia básica y ciencia aplicada, cuando en realidad Pasteur, el padre de la microbiología moderna, pues hablaba de ciencia y la aplicación de la ciencia, no había una ciencia básica. Es cierto que hay investigaciones tan específicas que hacer la traslación de esto va en qué ser humano va a ser aplicado es no es tan obvio, pues como el que, pues como por ejemplo Fleming, que por pura serendipia, por pura casualidad, se fue de vacaciones y volvió a su laboratorio y descubrió la penicilina, que años más tarde pues salvó muchas vidas durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Mi trabajo con virología ha abierto muchos caminos, muchos frentes de investigación. Un concepto que se llama apoptosis, que es un concepto donde una célula que se ve amenazada, una célula que ve que está siendo infectada por un virus, hace una cosa maravillosa, y es que intenta suicidarse, se suicida, mientras da la voz de alarma al resto de las células para que se armen con herramientas contra ese virus. Es decir, es el proceso altruista más celular, más maravilloso que uno puede encontrar. Nuestras propias células, si se ven amenazadas, pues tienen un mecanismo que es el de matarse, un proceso de suicidio programado, que de hecho se llama muerte programada, en griego apoptosis, que tiene algo que ver con la caída de las hojas o algo así. Y eso, pues esa investigación, que ahora es muy importante a la hora de preparar fármacos y tratamientos, pues esa investigación, de alguna forma, empezó, parte de esa investigación, parte porque fue una investigación mundial, empezó en nuestro laboratorio. O sea, quiero pensar que parte de esa investigación de hace ya 40 años, pues ahora sí está en medicamentos y en personas. Los ensayos ahora mismo para ver que hay herpes en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y demás, están ya haciendo pensar en posibles tratamientos preventivos para personas vulnerables, pues de estas enfermedades. Lo que pasa es que hay muchos factores y no todos se conocen. Por ejemplo, la esclerosis múltiple sigue sin conocerse la causa que lo origina, aunque hay un grupo en Estados Unidos que piensa que podría ser el virus Epstein-Barr, el de la mononucleosis. Sí. O sea que sí creo que parte de mi investigación de estos 40 años, incluso mi investigación en Alemania con un virus que podría matar células cancerígenas, pues me consta que estando en Alemania, una empresa china fue allí a Heidelberg para proponer ya un tratamiento en personas. O sea, sí quiero creer que parte de mi investigación de la mesa del laboratorio, pues de alguna forma haya tenido ya repercusión en terapias y en fármacos que hoy día estén en el mercado.
Es todo muy interesante lo que nos estás contando, José Antonio López, virólogo, y sobre todo nos gusta escucharle pues con esa manera tan clara que tiene siempre de contarlo todo. Así que, José Antonio, tomamos nota del libro Virus, Chicas y Laboratorios, y desde aquí te doy las gracias por acompañarnos esta madrugada.
Pues muchas gracias a vosotros. Vosotros lo hacéis fácil. Vosotros hacéis que la colaboración con vosotros y la participación pues sea fluida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias. Perfecto. Canción perfecta de los Beatles. Sube la radio. Buenos días, España.
De entrevista de la que pudimos disfrutar esta pasada temporada con Hal, hablándonos de ciencia. Hoy va la cosa un poco encaminada, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la ciencia, hablando con nuestros ponedores también de cómo ejercitar su cerebro. Pero antes de todo eso, lo que vamos a hacer es abrir el teléfono. A las 2:43 de la mañana tenemos a un ponedor al otro lado que ha marcado ese 950-6006, teléfono gratuito. Vamos con Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Va, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, hombre, cansado, porque llevo todo el día trabajando y un poquito cansado, pero bien.
Con todo el día, cuéntame, ¿a qué hora has comenzado?
Es como a las 12 del mediodía y aquí estamos.
A las 12 del mediodía, son las 2:44 de la madrugada. ¿Cuándo acabas?
En 15 minutillos por ahí, más o menos, 20.
Estarás como loco, claro, por llegar, no sé si a casa.
No, a casa no, a casa no.
No, no.
Estoy a unos pocos de kilómetros de casa.
Cuéntame, porque nos cuentas que estás cansado porque has empezado a trabajar a las 12 del mediodía, pero ¿a qué te dedicas?
Ahora mismo trabajo en logística, soy conductor de camiones.
Llevas un camión. Y claro, ¿a qué hora has salido? ¿A las 12 del mediodía has salido de dónde?
A las 12 de Sevilla.
De Sevilla. ¿Y ahora dónde te encuentras?
Estoy en Picassent, en Valencia.
En Picassent. ¿Y qué es lo que llevabas en el camión?
Llevo zumos, refrescos de Coca-Cola. Ajá. De la marca Coca-Cola.
De la marca Coca-Cola llevas zumo, refrescos, un poquito de todo, ¿no?
Un poquito de todo, sí.
Y desde las 12 del mediodía que has salido de Sevilla y ahora que estás en Picassent, ¿qué sitios has recorrido? ¿Por dónde has ido?
Pues he estado en Sevilla porque antes de cargar he tenido que descargar el camión que venía con plástico de reciclaje del viernes. Uh-huh. Y he descargado en Alcalá de Guadaira.
Sí.
Y después he cargado en la Rinconada Coca-Cola y después he recorrido Castilla. Uh-huh. Y después Castilla-La Mancha hasta aquí, hasta Valencia.
Uh-huh. ¿Sí? Un buen recorrido, desde luego.
Buen recorrido.
Sí. ¿Dónde lo has dejado? ¿Dónde lo vas dejando? ¿Tú lo dejas en naves o en los supermercados?
No, normalmente en la distribuidora, en la misma Coca-Cola, sí.
En la distribuidora.
Ah, hombre, también hacemos también tiendas, pero muy poco, sobre todo CAS y almacenes de distribución.
Claro. Ángel, entonces tú ahora te encuentras en Picassent, estás a unos pocos kilómetros, decías, de tu casa, tú eres de Sevilla, ¿no?
No, soy de Lepe, lo que pasa es que vivo en Sevilla. Vivo en Sevilla, sí.
De Lepe, pero vives en Sevilla. Claro, ¿ahora qué pasas allí la noche en el camión?
La noche, sí.
Madre mía. ¿Y nos tienes de fondo?
¿Eh?
¿Y nos
claro,
tienes de
hombre,
fondo?
Nos acompañáis mucho, claro.
¿Has cenado?
Claro. Sí, ya he cenado. Me he tomado un cafelito también, me he tenido que parar ahí porque ya estaba un poquito, tú sabes, te entra...
Sí, que te entra la modorra.
Sí, eso es, te lavas la cara un poquito... Uh-huh. Y coge aire y otra vez, otro poquito.
Uh-huh. Vamos, hoy has hecho todas las comidas del día en camino. ¿Te da tiempo a parar al menos?
No, el almuerzo, sí, no, hombre, parar, sí paramos. Tampoco vamos con prisa, vamos normal, vamos, que no vamos tampoco, vamos bien.
Uh-huh. Y Ángel, una pregunta, estamos a 30 de julio, ¿tienes que coger vacaciones? ¿Vas a poder pillar unos días?
Ya he cogido una semanita, ¿sí? Porque la empresa este año estaba un poquito apretada y nos ha dado 15 días la ¿sí? semana. Cogeremos otra ahora en septiembre o igual 12 días en septiembre.
Y en septiembre otros 12 días. Ajá. ¿Y dónde has estado esa semana? ¿O lo has pasado en casa descansando porque un camionero no quiere viajar?
No, eso dicen. Un camionero no quiere viajar, pero que va, he hecho una locura.
¿Qué has hecho?
He hecho una locura, en la semana esa he hecho una locura. A ver, porque tengo unos amigos que, bueno, los considero como si fuera mi segundo padre. Uh-huh. Y están, son de Madrid, pero están ya jubilados y compraron en San Pedro del Pinatar.
Sí.
Compraron allí una casita y ya hacía tiempo que no les veía. Y venga y venirse para acá, Bueno, y al final, pues cuando cogí las vacaciones, solté el camión.
Y cogí el coche
y me fui a San Pedro del Pinatar y estuvimos allí 3 días con ellos y después hemos ido bajando a Almería, toda Andalucía. Hemos estado así sin digamos plantearlo, o sea, hemos llegado a un sitio, nos ha gustado, hemos parado y allí nos hemos quedado. Y
qué maravilla viajar así también, es verdad.
Sí, nos gusta viajar así. Sí.
Es maravilloso el ir improvisando y ir disfrutando de lo que vas viendo y de lo que vas encontrando.
El entorno te va dando, sí, sí.
Que el único pero que le veo a esto es que no has soltado el volante.
Eso.
Pero bueno, los 12 días de septiembre, ahí ya lo mismo puedes aprovechar a quedarte en casa tranquilamente.
Ahí haremos algo, otra cosita, sí, ahí la haremos más
cómoda.
Me iré más al pueblo.
Muy bien.
Al pueblo con los chicos también y con mi nieta y iremos más de pesca, más tranquilito.
Más tranquilito. Pues Ángel, estupendo haber hablado contigo. Te vamos a mandar hoy el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Pues muy bien, pues muchísimas gracias y encantado y seguir así, acompañándonos.
Un besazo enorme y trata de descansar todo lo que puedas, Ángel.
Igualmente.
Hasta luego, buenas noches. 2:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
There's many a day I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come forward. From the first time that I loved you, I told you from the start.
A las 3 de la mañana, hoy leyendo los mensajes de los ponedores, hablándonos de cómo ejercitan ellos el cerebro, es lo que hemos preguntado en nuestro Facebook, que tenemos por ejemplo Ana María. Dice, bueno, pues yo juego al Rumi, al Candy, al Bodoku, esos son los juegos, y luego leo y sigo con mi colección de sellos. Coleccionar me mantiene la cabeza activa, dice, y esto lo hago tanto en verano como en invierno. Mira qué buena idea también el coleccionar, ¿verdad? Te obliga a estar en la búsqueda de esas cosas que coleccionas, y luego también clasificarlas, organizarlas. Bueno, es algo que mantiene al cerebro trabajando. Pero es momento, a esta hora, por cierto, voy a recordar el número de WhatsApp, el 662-942-605, donde también nos puedes dejar notas de voz contándonos cuáles son esos hobbies veraniegos o no veraniegos que tienes para ejercitar el cerebro. Pero como te decía, yo creo que nos tenemos que ir ya con el pasan cositas, Jesús.
Venga.
Para que nos cuentes, bueno, pues qué cosas extrañas ocurren en el mundo y también en España.
Sí, sí, sí. Esta vez sí que vamos a tener que viajar un poquito, pero bueno, es verano, hace mucho calor, la gente con el calor hace cosas curiosas, vamos a decir. Antes de contarte de qué va la cosa, ¿a ti te gusta la comida picante, Bea?
La llevo muy mal, la llevo muy mal. Un poquito ¿sí? me gusta.
Así, por darle una chispa.
Eso es, pero muy picante me amarga la comida. ¿Tú sabes lo de los pimientos de padrón?
Unos pica y otros
no. Unos pican y otros no, cada vez pican menos. Pues sí. He estado yo en Galicia este año y yo creo que ya los alteran genéticamente o algo así, porque no pican la mayoría. Pero antes, yo cuando iba a Galicia y comía los pimientos de padrón, que es algo que me vuelve loca y que me encanta, el que me salía que picaba me arruinaba los siguientes 10 minutos. Sí. De comida, ¿eh?
Yo tengo una tía que se llama María Jesús, que también le pasó una historia así parecida, y desde entonces es que no prueba ninguno,
pues
no se
los,
fía.
Los comía con miedo, hubo un momento, porque los comía con miedo, porque cuando te tocaba el que picaba, picar, de picar fuerte,
se pasa mal.
Tela, ¿eh? Tela, sí. El ratito malo que pasas.
Bueno, pues, hablando de pasar ratitos malos, si te digo de qué probases ahora mismo, también tiene que ver con pimientos. Esta vez son, no son de Padrón, son Budholokia. Creo que lo he pronunciado bien. Uh-huh. El pimiento más picante del mundo, con premio Guinness y todo. ¿Tú sí. lo probarías?
No.
No, yo sí que soy de picante, me la jugaría, pero tenía ganas hasta que he visto que 14 jóvenes japoneses han terminado en el hospital por comerlas.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
¡Qué rico!
Lo estarían diciendo así mientras le ardía la boca, porque vaya, aunque más que arder, es que esto ya te...
¡Qué horror! Bueno,
te tiene que dejar sin gusto y sin sabor ni nada. Te digo, un grupo de estudiantes formado por 13 chicas y un chico decidieron probar estas patatas súper picantes que, te voy a decir una cosa, van de cara en el envase porque si yo, japonés no sé, pero ya te queda claro que es algo peligroso.
Sale un fueguito, ¿no? En el mes.
Sí, el típico fueguito, el color rojo del envase ya va avisando, sale un símbolo del 18 tachado, ya eso
vale,
te puede ir alertando de que efectivamente quizás no sea lo mejor que tienes que probar. Aún así se decidieron hacerlo.
Claro que sí, campeón.
Oh. Y bueno, no le pasó nada grave, ya te digo, vamos a quitar ya esa piedra.
Hierro al asunto.
Sí. Pero fueron tales los dolores de estómago y el picor en la boca que tuvieron que ir a urgencias.
Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Sí, sí, sí. Así tuvieron que reaccionar un poco también cuando, claro, bueno, se despertaron, se vieron en urgencias, recibieron el alta la misma tarde, pero es que hay otros que han probado estas patatas y que han llegado incluso a desmayarse.
Poco me parece.
Hombre, siendo las patatas fritas más picantes del mundo...
Me lo estás poniendo que no las voy a comer.
No, desde luego. No, quizás si no te gusta el picante y no lo resistes, lo mejor efectivamente sea dejarlas de lado, pero es que, como te decía, el envase no engaña y eso es lo que ha dicho la empresa, que ellos no lo pueden dejar más claro porque ponía patatas fritas al curry para mayores de 18 años, ya te decía que salía el 18 uh-huh. tachado. Las personas con presión arterial alta o estómago débil nunca
es
deben
decir,
comerlas.
Yo, estómago débil, no.
Efectivamente, comer demasiado puede causar malestar estomacal, así que compártalo con un amigo, que lo que no me termina de quedar claro
es... Que no te comas la bolsa de patatas, claro, pero dudo yo que metiéndote una en la boca quieras continuar.
Claro, efectivamente, pero bueno, es que al final para las cosas del comer ya sabemos que hay gente para todo.
Definitivamente hay gente para todo.
Definitivamente. Qué fuerte. Bueno, sí. Nosotros las patatas no las vamos a comer, pero creo que tenemos que irnos con música, ¿no?
Sí, porque hace unos días tuvieron lugar en Madrid los conciertos de la artista colombiana Karol G.
Sí, menudo espectáculo.
Efectivamente, dejaron un montón de vídeos, un montón de reacciones. Y una de las grandes sorpresas fue la reaparición de Amaia Montero. La artista llevaba 5 años alejada de la música y aunque se le notaba que estaba un poco nerviosa, no sé si has visto el vídeo, que efectivamente uh-huh. le temblaba un poquillo la mano, tiene que impresionar actuar delante de 60.000 personas que había en el Bernabéu, pues desde ese momento las redes se han llenado de mensajes de apoyo a la cantante. Entre los que había algunos de los compañeros que tiene, como Vanessa Martín, Manuel Carrasco o Beatriz Luengo, pues todos te digo, como te digo, mensajes positivos,
bueno.
Dejándole claro que estaban muy contentos de verla de nuevo en el escenario.
Y qué bonita esta canción, un claro ejemplo de una persona famosa que ha sufrido un problema de salud mental, no es la única, no está sola, hay muchos más, y que se haya empezado a visibilizar, que lo hayan contado y que todos lo hemos visto, ¿no? Como Amaia Montero pues pasó del éxito más absoluto a no saber qué hacer, ¿no? Con su vida, como ella ha explicado en alguna ocasión, y luego todos los problemas que ha tenido. Qué gusto volverla a ver sobre un escenario ante más de 60.000 personas. Increíble lo que hizo también Karol G dándole esa oportunidad. La escuchamos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Fran Martínez, delegado de Migraciones en Alcalá.
El proyecto Camino Contigo nace un poco de ver la necesidad que tiene también la situación de la migración en nuestra diócesis, de familias, de personas que vienen y que necesitan, ante todo, una acogida, ¿no? Necesitan pues sentir que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en